Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las dos almas del gobierno empeñadas en minimizar el encontronazo del último Consejo de Ministros en el que se aprobaron las medidas anticrisis. Antonio Raiz.
La vicepresidenta María Jesús Montero se ha sumado hoy a la senda marcada por Pedro Sánchez. No habla de salseo, pero niega que haya diferencias considerables en la coalición.
Digamos que algo habitual entre los gobiernos de coalición, siempre, los decretos ley tienen mucho debate porque no solo se tiene que compartir por el gobierno, en donde podemos estar de acuerdo con todas las medidas que...
En Sumar, presumen de la victoria al imponer el decreto sobre la vivienda, aunque no se vaya a aprobar finalmente, no vaya a ser convalidado ese decreto en el Congreso. La coordinadora de la coalición, Lara Hernández, dice que la coalición de Moncloa alumbra a todo el mundo.
El gobierno de coalición progresista en España es un ejemplo internacional, es un verdadero ejemplo internacional, un faro.
Un faro internacional. Los dos decretos a los que el Ejecutivo ha dado luz verde y que hoy se han publicado ya en el Boletín Oficial del Estado deberán votarse en los próximos días. El que comprende el grueso de las medidas fiscales y económicas para hacer frente a los efectos de la guerra pasará por el Congreso el próximo jueves. Más difícil lo va a tener la medida que pretende congelar los alquileres y que no cuenta con apoyos parlamentarios suficientes, Sandra Senjo.
Las medidas entran en vigor, pero ahora el decreto anticrisis debe ser convalidado en el Congreso. Esto será el próximo jueves y en un principio contará con los apoyos necesarios de la Cámara. Desde el Partido Popular revisarán medida a medida, ahora que se conoce el texto. Vamos a ver cómo se interpreta que se hayan incluido márgenes a los beneficios empresariales. Junts, como siempre, es clave y en un principio dan el visto bueno, pero tampoco se fían y ya han advertido de que mirarán el texto con lupa. PNV también ha dicho ya que el decreto anticrisis incluye sus exigencias, pero... más complicado lo tiene el Ejecutivo de Sánchez para el segundo decreto, el de vivienda, motivo por el que todavía no hay fecha para su convalidación. Junts, con sus 7 votos, rechaza las propuestas, igual que hizo con el ómnibus que mezclaba estas medidas con las pensiones. Pero el gobierno tiene 30 días por delante para negociar con los grupos.
En España, cerca de 23.000 personas con síndrome de Down se encuentran en edad de trabajar. Sin embargo, solo un 20% de ellas tiene empleo. Es un dato que refleja cómo este colectivo sigue enfrentándose a una falta real de inclusión laboral. Hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, fecha en la que estas personas reivindican su derecho a un empleo digno y a una vida lo más autónoma posible. Íñigo Jodra.
Rita tiene 34 años y lleva 10 trabajando en el Centro Especial de Empleo, algo que le ha permitido ser independiente.
Me he dado autonomía y seguridad, estoy orgullosa, me siento útil, he aprendido a trabajar en equipo, ser responsable y confío más en mí misma.
Para Albert Campabadal, presidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, aunque estamos avanzando, sigue habiendo una importante dificultad en el acceso de las personas con discapacidad al empleo.
Han ido habiendo avances durante todos estos años, pero lo que creo que también es claro es que está resultando insuficiente. El problema es que muchas de estas personas ni siquiera llegan a entrar al mercado laboral. Considero que los centros especiales de empleo funcionan como una puerta de entrada, pero no compensan completamente esta dificultad que está habiendo de acceso.
Destacan la dificultad que sigue existiendo para que estas personas puedan dar el salto de un centro especial de empleo a una empresa ordinaria, y es que apenas 1 de cada 10 trabaja en el mercado laboral general.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
¿Qué tenemos por delante hoy en la Liga, Rubén Vasco?
Pues hoy tenemos 5 encuentros, Antonio. Elche-Mallorca a las 2, Español-Getafe a las 4 y cuarto, a las 6 y media 2 partidos, Levante-Oviedo y Osasuna-Girona, y a las 9 Sevilla-Valencia. Mañana será el turno para el líder de la Liga, el Barça, que acaba de terminar su último entrenamiento, Elena Condis.
Ha entrenado con normalidad Joan García después de su primera convocatoria con España oficial ayer. Ya contamos que todo quedó en un susto y estará disponible mañana frente al Rayo Vallecano. Quien no se ha ejercitado es Eric García por esa sobrecarga en los isquios que le obligó a pedir el cambio, así que se espera que Eric sea baja, además de Dejon, Koundé, Balde y Christensen. Si el Barça gana mañana a partir de las 2 del mediodía, el Rayo se pone a más 7 del Madrid y le mete presión al conjunto blanco antes del derbi que se jugará a las 9 en el Santiago Bernabéu.
Y en atletismo, buenas noticias para España, José Luis Gil.
Cae la primera medalla para España en este Mundial de Pista Corta de Torum para el relevo 4x400 mixto. Segunda posición, solo superados por Bélgica y con una marca de 3:16.96, récord de España de la modalidad. Y ya en la jornada de tarde, todos pendientes sobre todo de un hombre, Quique Llopis, la gran esperanza del atletismo español en los 60 vallas.
Y en MotoGP, Gran Premio de Brasil, la clasificación comenzará a las 3:10 y la sprint a las 7 de la tarde.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio. Nos vamos ya en el siguiente encuentro a las 2, al gran informativo Mediodía COPE, y para escuchar también la línea editorial. Pero nos queda la última hora, que siempre es la más interesante, y además hoy seguimos en Ocaña, desde la provincia de Toledo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado. There's something special on my mind. Last night I met a new boy
in the neighborhood. Oh yeah. Las cosas que aprendo yo en este programa de fin de semana. Se lo tengo que decir a Cristina López Schlichting, porque hay que ver el enterarme, por ejemplo, de que si realizas una compra por internet, la máquina, el sistema, el algoritmo va a determinar los precios que se te ofrecen en virtud de la calidad de tu móvil. O sea, a móvil más caro, precio más alto. A móvil más patata, precio más bajo. Estoy absolutamente alucinada. Doña Patricia Suárez es presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, el ASUFIN. Patricia, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Bueno, es que para empezar, a mí ya me ha sorprendido que cuando compro un billete de avión, claro, yo tengo un hijo en el extranjero, me sale un precio. A los 10 minutos vuelvo a entrar en la misma red y ha subido. Y si yo misma a la semana siguiente miro los precios, ¿ha vuelto a subir?
Efectivamente, eso es lo que se llaman los precios dinámicos, que son estos precios que van cambiando según la oferta y la demanda, según se acerca la fecha, y a estos precios, digamos, del avión ya estamos acostumbrados. Lo que no estamos acostumbrados es que esto empiece a suceder en otros ámbitos, como pueden ser los hoteles, los billetes de tren, y cada vez más servicios y más productos utilizan este tipo de programación oferta-demanda para colocarte un precio distinto. Estos son precios dinámicos, pero luego estamos
esto es
con los
muy precios. Injusto. Esto realmente es que suena a fraude.
Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo intentando que se limiten estas prácticas, pero la respuesta sistemáticamente es un poco es el mercado, es la oferta y la demanda. Pero claro, la oferta y la demanda ya no se maneja como antes. Ahora se maneja a un nivel y con un conocimiento de los usuarios que hace que pues, se puedan producir discriminaciones y exclusiones. Porque no es lo mismo manejar una oferta y demanda como antiguamente, por población, por sectores, por elementos, digamos, más previsibles, que ahora, que lo que tienen los algoritmos y lo que tienen las ventas por internet es que saben prácticamente todo de ti. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es tu sexo? ¿Dónde vives? ¿Qué cosas compras? ¿Cuándo tienes más hambre o menos hambre? Está totalmente comprobado que determinadas operaciones cuestan más caras, por ejemplo, a la hora de la comida que después de la comida. Y luego cuestiones como puedan ser el dispositivo desde el que estás haciendo la compra también, bueno, puede
esto,
condicionar
esto
el precio.
Esto me tiene perpleja. O sea que un señor que tiene un móvil de última generación y de gama altísima va a tener un precio diferente a alguien que tiene la astucia de utilizar un móvil baratísimo y viejo.
Sí, en principio lo que se ha detectado es que a móvil más caro el precio en principio va a ser más elevado, porque lo que se mide siempre en las técnicas de marketing tradicional son que el precio de un producto no es realmente lo que vale, sino lo que tú estás dispuesto a pagar por él. Entonces, si tú tienes un dispositivo caro, lo que puede detectar el algoritmo es que tienes una predisposición a pagar más por lo mismo. Y esto va a hacer que tu precio sea más caro. Estos son, sistemas algorítmicos que a nosotros nos parece que nos llevan a situaciones muy complicadas, porque imagínate, por ejemplo, en el sector seguros, aquí sí desde Europa se está trabajando mucho en que no haya exclusiones, porque dependiendo de tu edad, de tu sexo o de dónde vivas, El seguro puede suponer una exclusión en un momento determinado porque puede suponer que directamente no se te asegure. Y esto supone también un riesgo del sistema y un riesgo social.
Desde luego. ¿Alguna indicación para aquellas personas que nos están oyendo y que con asombro comprueban, como yo, que un móvil más caro supone precios más caros en Internet?
Bueno, sobre todo, la verdad es que es muy complicado porque incluso el modo incógnito de los navegadores tampoco es tan seguro. E incluso hay gente que... hay programas.
Pero sí está recomendado, ¿no? Hacer navegación privada.
Está recomendado, pero no te garantiza 100% que vaya a ser incógnito. Y luego hay otras cuestiones, como hay sistemas que te permiten, por ejemplo, comprar un billete de avión simulando que no estás aquí, sino que estás en otro país. Y puedes ir comparando a ver dónde puede ser más barato. Pero esto, digamos que son trucos. Nosotros desde Asufin lo que queremos y lo que estamos promoviendo en Bruselas es que no tengamos que utilizar trucos. Que los precios sean los que son para todo el mundo y que no puedan variar por el momento, por el lugar, por tu capacidad económica o por tu género. Hay estudios que demuestran que a las mujeres nos dan menos crédito que a los hombres porque se presupone que ganamos menos dinero. Y esto pues tampoco es justo, genera exclusión. Todo este tipo de discriminaciones y exclusiones es lo que creemos que se tiene que controlar. Y que mucha gente cuando se habla de la regulación de precios se asusta porque ya decimos, ay no, el precio, no, el mercado no hay que regularlo. Bueno, es que a lo mejor se nos está yendo de las manos porque ahora claro. Mismo con los sistemas de la inteligencia artificial, si no regulas el mercado, está demostrado que la propia inteligencia artificial, si la dejas por sí sola, termina siendo muy injusta y termina siendo muy depredadora. Entonces esto es pues, lo que tenemos que regular.
Esta es Patricia Suárez, presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, a la que agradecemos realmente no solamente la muy interesante información que nos ha dado, sino el trabajo que hace habitualmente. Un abrazo, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, un placer.
Vida es como una escalera, subiré corriendo y hasta la azotea, a ver si viene un viento y me pone a bailar.
Bueno, qué música nos han puesto, que dan ganas de salir bailando. Bueno, a lo mejor algunos bailan al tener las noticias que desde ayer del Consejo de Ministros establecen hasta 80 medidas de rebajas de todo orden, fiscales o directas, para transportistas, sobre todo para transportistas, agricultores y ganaderos, pero también en otros sectores. Lo cierto es que nosotros, para informarnos de la opinión pública, hemos venido a Ocaña, en Toledo, en plena Castilla-La Mancha, un centro neurálgico de producción agrícola y ganadera, pero también de transporte y de industria, porque Ocaña está justo en el centro, en el epicentro de la península, y por Ocaña pasan todos los camiones y transportes que van, por ejemplo, del sur al norte de España. Con nosotros está don Pablo Zubía Morato, gerente de la empresa Desguaces Industriales Zubía, ubicada aquí, en esta localidad. Pablo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Pues encantada de saludarte, aunque sea en un día tan frío. ¿Soléis tener estos fríos en Ocaña?
Ocaña es frío en invierno y en verano es caliente.
Y en verano es calientísimo.
Es así, y encantado todo Ocaña de tener aquí a la COPE, como has podido comprobar, que hay muy buena gente en Ocaña, que se han volcado en el casino. Lo que hemos pedido, lo rápido, ha sido en el minuto uno a tu disposición.
No, la verdad, Cristina, es que ha sido un placer conocer a Hermenegildo, a Cipriano, a Ángel. Bueno, y ahora estamos con Pablo, que nos tiene que explicar a qué se dedica exactamente su empresa.
Bueno, ya sabes, yo me dedico a la chatarra, nosotros desguazamos, somos suministradores de chatarra para las fundiciones.
Vosotros desguazáis una estación de servicio que un camión.
Sí, andamos con las empresas, como ya te he dicho en otras ocasiones, pues trabajamos para Repsol, trabajamos, pero también entramos con las empresas pequeñas, trabajamos a comercio por mayor y a comercio por menor.
Y claro, sí. Vosotros utilizáis muchos transportes, me imagino.
Claro, porque realmente ahora, antes había fundiciones en Madrid, ahora ya todas las fundiciones pues están están en Bilbao, en Sevilla, en Barcelona. Entonces, lo que repercute el precio del gasoil, pues claro que repercute. ¿Por qué? Pues como en todo, como lo ha explicado muy bien Jarete, Hermenegildo Esquinas, aquí le conocemos todos por Jarete, ¿eh? Lo ha explicado muy bien, pues todos los, pues en todos los sectores en el que el transporte interviene, pues hay más costes, y a mayores costes, pues menos beneficio, porque los ingresos son los mismos y los precios, que él lo ha explicado muy bien, y lo podemos trasladar a la chatarra, lo podemos trasladar a cualquier otra cosa.
Claro, de por sí son sectores donde los precios que han fijado agricultores, ganaderos, suministradores de chatarra han ido bajando con los años. A su vez, los costes de producción se han disparado, pero si además se suma una guerra y se suma un encarecimiento, pues como hemos escuchado, del 70% en algunos casos del combustible, ciertamente es urgente un paquete de medidas del gobierno. ¿Tú cómo ves lo que se ha hecho?
Bueno, pues yo sí te doy mi opinión y te voy a dar mi opinión sincera. Yo creo que es, al final es, pues poner parches calientes a la... No hay solución. O sea, esto al último consumidor le es el que esto es un sobrecoste. O sea, porque es así, porque al final lo sufre el consumidor, porque bueno, los intermediarios, pues bueno, le suben los costes, pues suben los precios. ¿Quién lo sufre? Pues el último, el de a pie, el que, pues si ya las rentas, ya con los sueldos, yo opino así, los sueldos ya van muy justos, las familias, pues ahora hay que soportar algo más. El que tiene que ir a trabajar a un sitio ya le cuesta 10 euros más ir y venir y tal. O sea,
claro, y luego lo que comentaban los expertos, ¿no? Que se ha bajado del 21 al 10% el IVA de los combustibles y con esta medida, por ejemplo, se hace un reparto universal de la ayuda. No es lo mismo la ayuda a la persona que tiene más dinero que a la que tiene menos. Si todos ellos tienen la misma bajada de IVA, ciertamente no se trata de un reparto proporcional. Y eso es bastante injusto, ¿no? Luego hay una bonificación del 20%, perdón, de 20 céntimos por litro, que bueno, nuestros interlocutores en esta mañana han considerado insuficiente.
Yo lo veo que al final... Al final la solución es la solución no es la justa, no va a ser justa nunca, ¿eh? Y lo que no entiendo yo también es esto, ¿no? Es que se ha producido la guerra, pero el combustible, los depósitos de CAMSA de todas las están llenos, ¿eh? Están llenos.
Sí, que la subida de precios ha sido inmediata.
Y la practican inmediata. Aquí están forrándose. Es mi opinión, ¿eh? Yo no tampoco soy...
No, los expertos nos han explicado esta mañana que simplemente las ventas de combustibles que llevan produciéndose desde el comienzo de la guerra han supuesto tal incremento en las naves del Estado, uh-huh, por los impuestos consiguientes, que ya viene amortizado buena parte de lo que ahora se dedica a las ayudas. Es que es una paradoja, ¿no? Así ciertamente, es. O sea, poner los precios de repente tan altos cuando todavía no ha llegado la carestía, ¿no? Porque todavía está por llegar la carestía. Claro, la cosa es complicada. Oye, ¿y esto lo habláis vosotros en el pueblo? ¿Aquí en Ocaña, cuando os juntáis, estáis hablando del problema o realmente es una cuestión técnica que solo os preocupa en las empresas?
Yo que me relaciono con muchos empresarios y con tal, pues realmente nos preocupa. Nos preocupa porque tampoco sabemos cómo va a terminar, porque esto quizás se complique mucho más, ¿eh? Hay una subida de 20% y se puede llegar al 40%, no sabemos dónde terminará, si lo pararán o no lo pararán o qué pasará. Entonces, un poquito es la preocupación, ¿no? De dónde vamos a llegar con esto.
Claro,
con esto.
La pregunta es, ¿llegaremos hasta verano con la guerra? ¿Llegaremos hasta el otoño? ¿Va a durar hasta finales de año o incluso más? ¿Y va a llegar el barril que está ahora mismo a ciento y pico, a $200 el barril? ¿O va a sobrepasar esa cifra que no tiene precedentes, ¿no? Son circunstancias muy extrañas en las que no nos hemos visto con anterioridad. Y a mí me ha sorprendido porque no son solamente la luz, los combustibles, es que también son los abonos, lo hemos visto aquí, ¿no? Que los nitratos dependen efectivamente mucho del mercado internacional.
Sí, lo ha explicado muy bien Hermenegildo, ¿no? Pues es otro coste que es coste, y el precio de la cebada, el precio de la cebada es el mismo. Entonces, sumamos la subida del gasóleo, sumamos la subida del nitrato. La cebada se vende igual o menos y hay que descontar todos estos costes.
Claro, se hace un círculo infernal. En el caso de la chatarra, ¿utilizáis muchísima electricidad en los desguaces, por ejemplo?
En mi caso, concretamente, esto es todo gasóleo. Son máquinas que van todo con gasóleo, la cizalla y tal, pero en otras chatarrerías que sí hay máquinas que van accionadas con motores eléctricos. Y sí, pero al final es lo mismo, porque si sube el gasóleo va a subir también el kilovatio.
Sí, no, si estamos ahora con subidas de la luz notables. Pero vamos, en tu caso te afecta directamente el del gasóleo.
Sí, sí.
¿Y tú has hecho un cálculo de costes?
No nos ha dado tiempo a hacer nada, porque realmente tenemos que atender a nuestros clientes, a nuestros proveedores, y son precios que los has dado ya y no vas a...
Y no vas a modificarlos.
Decir, no, ahora, oye, te tengo que pagar menos porque... Pues no. Pues tiraremos así a ver cómo cerramos el año.
Es Pablo Zubía Morato, gerente de la empresa Desguaces Industriales Zubía, de aquí de Ocaña, Toledo, que realmente no solamente ha comparecido en el micrófono, sino nos ha ayudado muchísimo en la producción de este programa, y le agradecemos enormemente que haya estado en antena. Pablo, gracias de verdad.
Gracias a ti, Cristina. Y sabes que las puertas de Ocaña están abiertas a COPE y a ti, eso por supuesto.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Que el mundo está mirando al estrecho de Hormuz. Por la situación geográfica, por las consecuencias económicas y por la propia catástrofe de la guerra contra Irán. Puede que unos y otros dejen de matarse tarde o temprano, pero ojo con las consecuencias económicas y geoestratégicas. Cuidadito con la que se avecina.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puede ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Oye, Paco, que tengo pilates. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Tráete detergente. Tienen el Ariel original y color con la segunda unidad a mitad de precio. Ah, y pescado para la cena. El bacalao noruego salvaje tenía una pinta divina.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Securitas Direct.
Buenas, llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto, puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Continúan retumbando los cañones en Oriente Medio y de fondo la voz del Papa diciendo una y otra vez que la guerra es una solución mala. No es solución en absoluto. Lo que hace al cabo es provocar más y más problemas. Pero hay algunas imágenes polémicas, por ejemplo la del presidente Trump rezando rodeado de algunos líderes religiosos norteamericanos. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo y saludamos a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Buenos días, Ginés.
Hola Cristina, buenos días, un saludo a todos.
Un saludo, efectivamente. Fíjate que recuerdo la guerra de Irak y las palabras del Papa contra aquella guerra y parece que las cosas se repiten una y otra vez.
Sí, parece que la solución de la guerra es la que supone, o es más fácil, ¿no? Pero es la más dura y la que normalmente no soluciona nada. Por eso no es nunca una solución. La guerra no es ninguna solución y vemos con dolor pues la muerte de tantas personas inocentes, porque es verdad que si tocan objetivos militares, estratégicos, pero eso se lleva para adelante pues la vida de muchas personas, de niños, de mujeres, de hombres, ¿no? Y por tanto pues es un drama. La guerra es un drama que tenemos que evitar por todos los medios.
Pero fíjate cuántas veces hemos pensado la paradoja de que probablemente los padres norteamericanos, cuando mandan a sus hijos a la guerra, rezan a Dios, y también en Irán se está rezando a Dios y también en Israel se está rezando a Dios. O sea, realmente los hombres no nos damos cuenta de que se da esta paradoja. Y luego hemos visto las imágenes del presidente norteamericano rodeado de pastores protestantes que lo sujetaban y rezaban por la guerra. ¿Eso cómo lo ve la Iglesia?
Bueno, yo lo que sí te puedo decir que a mí esa imagen no me gusta nada, creo que no edifica a nadie y creo que vuelve a la identificación de la religión de Dios con la guerra, con la muerte de personas y de personas inocentes, ¿no? Por tanto, creo que no es una imagen muy edificante, ¿no? Y por tanto, la Iglesia, y como has dicho antes, los llamados del Papa, que son constantemente a favor de la paz, a que se termine pues los ataques, pues no van en esa línea, ¿no? Por tanto, creo que no podemos bendecir la guerra. No hay ninguna guerra que pueda ser bendecida y por eso a mí personalmente esa imagen me duele un poquito, ¿no? Porque parece que es querer meter a Dios en la refriega del enfrentamiento de los hombres y de los pueblos, cuando hay una frase preciosa de San Pablo que dice que Cristo ha venido a derrumbar el muro que nos separaba para reconciliarnos, ¿no? Y reconciliarnos con Dios. Por eso esa imagen me parece, no sé, poco oportuna, ¿no?
Pues este es el criterio, claro. Monseñor Ginés García Beltrán, que es obispo de Getafe, es miembro de la Conferencia Episcopal y de su Comisión Ejecutiva, y nos acompaña aquí todos los fines de semana. Muy feliz semana, Ginés.
Igualmente, y que venga la paz, que es lo que todos deseamos. Un abrazo, Cristina.
Un Hasta abrazo. Adiós, semana. Adiós. Todo Todos somos bastante conscientes de que nuestro sistema digestivo dice mucho sobre nuestra salud y que entre las frecuentísimas preguntas del médico cuando acudimos encontrándonos mal está la relativa al ritmo intestinal. Pero lo cierto es que muy pocos de nosotros entienden a qué se refiere exactamente la expresión ritmo intestinal normal. Ahora hay una startup valenciana, o sea, una empresa que comienza, que ha decidido tomarse esta pregunta muy en serio. Tan en serio que ha creado un dispositivo, verás, que convierte tu inodoro en un observatorio de la salud digestiva. Se llama Wellness Watcher, el observatorio de la salud, y analiza efectivamente los restos que quedan en el WC.
Surge a raíz de ver a familiares y personas cercanas con problemas digestivos, que siempre que van al médico los especialistas te preguntan ¿y cómo vas al baño? Y es una pregunta a la que nadie tiene una buena respuesta, porque la realidad es que no lo sabes, porque tú ves cómo vas al baño, pero no sabes cómo nadie más va al baño.
Claro. Detrás del invento están Pablo González García y Enrique Juan Aguilar, dos amigos de toda la vida que crecieron en Alcira, Valencia, que estudiaron ingeniería y que tras pasar varios años trabajando en el extranjero, como tantos jóvenes, decidieron regresar y montar su propia empresa de tecnología sanitaria. Los restos de la excreción, las heces y la orina contienen muchísima información médica. Los especialistas siempre las han utilizado como indicadores del estado de salud. La cuestión es que la información que recibe el médico suele depender de la memoria del paciente y en ocasiones la memoria no es fiable. Ocurre también aquello que nos decían los descubridores de este invento, que tampoco hemos visto las heces ni las orinas de nadie para comparar y que además no entendemos lo que nos debe alarmar y lo que no. Wellness Watcher resulta ser ahora un pequeño dispositivo que funciona como un sistema automático de monitorización digestiva y tiene un funcionamiento muy sencillo. El diseño, en cambio, pues no lo es tanto.
Ese prototipo inicial, llevarlo a un dispositivo que fuera pequeño, que fuera bonito y que fuera vendible o utilizable en el día a día, fue, digamos, la parte más compleja. Y pues yo creo que ese fue el mayor desafío, ¿no? Cómo pasar de ese prototipo inicial hecho en un cuarto, ¿no?, a un dispositivo.
Como te decía antes, el aparatito se instala dentro del retrete y detecta cuando alguien hace uso de él, se activa automáticamente y hace que una pequeña cámara orientada hacia el interior del WC tome imágenes de lo que allí acontece. Las imágenes se envían a la nube y allí se analizan mediante inteligencia artificial. Escuchamos a Pablo González.
Analiza, digamos, pues esas señales biológicas, esos biomarcadores, que son la forma, el color, la regularidad, por ejemplo, forma dependiendo de la escala de Bristol, el color, si hay algún objeto extraño, si flota, si no flota, por ejemplo, hablando de la hez, y entonces a partir de esos parámetros pues da ciertas recomendaciones de esa información y el usuario, que son valiosas para el usuario.
O sea, no es tanto un análisis biológico o químico cuanto una observación de parámetros externos de lo que allí acontece. Flujo, color, interrupciones durante los momentos de ir al cuarto de baño, etcétera. Lo cierto es que todo después se va registrando automáticamente en una aplicación móvil. El usuario puede acceder a los patrones a lo largo del tiempo y cuando el sistema detecta algo fuera de lo habitual, lanza una alerta.
Entender qué cosas son normales y qué cosas no son normales de lo que hacemos en el baño a diario. Desde cosas muy triviales, como puede ser a lo mejor ir demasiado blando o demasiado grasiento o que flote, a cosas más serias que se pueden detectar también, pues a lo mejor que haya sangre o que haya síntomas de inflamación, que al final se le puede dar la alerta al usuario de decir esto que te está pasando no es normal y deberías de ir al médico.
Bien interesante, la verdad. Los creadores insisten en que no se trata de un aparato médico, porque no diagnostica enfermedades. Es más bien un wearable, como un reloj inteligente. Igual que un smartwatch, te avisa de que algo está fuera de lo normal. Si el reloj habitualmente te dice que el ritmo cardíaco, por ejemplo, tiene algo preocupante o algo inusual, pues este sistema puede avisarte de que algo en tu salud digestiva merece atención. Muy especialmente está diseñado el dispositivo para las residencias de mayores, donde una monitorización temprana puede ayudar a detectar infecciones urinarias, deshidratación, antes de que esas circunstancias sean incluso letales. Pero también puede atender a los hogares, a aquellas personas interesadas en conocer mejor su salud digestiva y detectar cambios que normalmente pasarían desapercibidos. Al ser un aparato que coloca una cámara dentro del baño, la pregunta sobre la privacidad es inevitable.
El dispositivo está diseñado de una manera que solo puede apuntar al fondo del váter. De todas maneras, si alguien lo pusiera en otro lugar y consiguiera tomar imágenes de algo que no sea el fondo del inodoro, también tenemos por la parte de los modelos de inteligencia artificial un filtro que cualquier imagen que no sea del fondo de un váter y que contenga exceso de orina se descarta directamente.
Wellness Watcher está en proceso todavía de elaboración, concretamente en fase de preventa, y va a tener un precio, o tiene un precio de unos 200 euros, o sea, realmente para una residencia, para un hogar, etcétera, puede llegar a ser asequible. Tal vez sean estos temas escatológicos, pero son muy importantes. Insisto, el sistema digestivo, ya lo sabemos, y sobre todo se subraya más en los últimos 10 años, dice mucho sobre la salud. La microbiota, el ritmo de los intestinos, son fundamentales. Lo cierto es que ahora, por primera vez, puede que haya un dispositivo capaz de responder con datos y ayudarnos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿qué ha pasado aquí con Torrente, presidente? ¡Qué barbaridad! Ha sido un fenómeno social, más que una cuestión meramente cinematográfica. Y luego hay un montón de estrenos que nos trae bien interesantes. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Cristina?
Es que estamos viviendo bastante más acelerada que tú aquí en Ocaña, en Toledo. Veo que pues en Málaga estáis con otro tempo.
Sí, claro que sí, estamos con otro tempo, pero ya rápidamente me meto en Ocaña y me pongo ahí un reprise y rápidamente me pongo a hablar rapidísimo si quieres, ¿eh? Pero sí, efectivamente, Torrente, presidente, está arrasando en las taquillas, todo el mundo la está viendo, la gente le gusta y sobre todo la gente se ríe, que de eso se trata. El hombre la ha hecho para que la gente tenga un poco más de humor en medio de todo este mundo que está tan polarizado, con guerras, con tanta cosa y bueno, pues venga.
Tú lo habías visto, ¿no?
Sí, ya la vi el viernes pasado.
¿Y te gustó?
Sí. Sí, me gustó. Yo ya dije que me parecía que es lo que es y ya está. Claro, me parece que la 1, por ejemplo, era mucho mejor a nivel cinematográfico, pero es lo que es. O sea, quiero decir que nadie le puede pedir peras al olmo, no sé, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y ha tenido unas recaudaciones históricas, creo.
Sí, creo que el primer día ya había batido, ya era la película con el lanzamiento mayor en 15 años, la película española con una mayor recaudación en 15 años, tú imagínate, vamos, o sea, una cosa horrorosa.
Y también creo que, bueno, pues me cuelo por aquí, y también
horrorosa
creo,
en el sentido de verdaderamente...
Que es un pelotazo, vamos, sí. Que es un pelotazo, vamos.
Y también el tema de la publicidad, ¿no?, que se le ha hecho, que ha habido como mucho misterio, creo que no había habido ni tráiler, ¿no?
No, a ver, tráiler sí que ha habido, lo que pasa es que las publicidades no eran nada explícitas. A mí, por ejemplo, yo también lo mencioné aquí, a mí me encantaban las publicidades porque eran sobre todo de copies. Por ejemplo, decía, esta película no está hecha con inteligencia artificial, ni tampoco de la otra.
Eso era buenísimo.
Era buenísimo. Buenísimo. O era, por ejemplo, esta es una película a favor del heteropatriarcado, no sé qué, no sé cuánto. Pues es que Torrente es lo que es. Pues eso, te echas una risa porque es un tío que es lo que es. Porque, ¿qué te vas a poner? ¿Te vas a rasgar las vestiduras? ¡Ah, otra vez! La heteropatriarcado.
Bueno, ¿cómo se han puesto?
Pues no.
De verdad, de
madre
verdad,
mía.
De verdad.
Es que,
en fin,
que es
vamos
ridículo.
Con los estrenos de esta semana. A ver, Paulete, ¿a dónde tenemos que ir?
¡Ay, qué ganas!
Pues mira, tenemos que ir a ver la nueva película de Pedro Almodóvar.
Toma.
Que llega a las salas. Es otra película de cine español que está bastante bien, que cumple lo que promete y que además yo creo que no es lo mejor de Almodóvar, pero tampoco es lo peor, porque yo también tengo que decir que en las 24 películas, porque ya se cumplen 24 películas de este director, que ha nacido en Ciudad Real, que además, por cierto, tengo que decir que esta tarde, a las 8 de la tarde, en el Espacio Almodóvar de Calzada de Calatrava, donde él ha nacido, se pone la película para todos los vecinos, cumpliendo la tradición que él tiene siempre de poner sus pelis para la gente de donde él ha nacido. Así que ole por él, y la gente que esté por ahí la puede ir a ver a las 8 de la tarde. Película número 24 de Pedro Almodóvar, cine dentro del cine, es la historia de dos personas a la vez. Por un lado, un hombre que es un escritor, que tiene que escribir ahora, está escribiendo ahora una historia, y entonces, pues como tiene una sequía, pues empieza a pillar pues de la gente que tiene alrededor, ¿vale? O sea, empieza a convertir en historia cosas que tienen alrededor. No sé si habéis tenido alguna vez algún amigo escritor, bueno, que si no ha escrito, que si no es escritora.
Hombre, y nosotros
sí que,
pillamos de todas
sí,
partes.
Sí, tú pillas de todas partes, es verdad, ¿no? Pues esto le va a pasar un poco al personaje de Pedro, pero bueno, que eso ya no tiene tanta gracia, ¿no? Para la gente que está a su alrededor. Y por
hombre,
otro lado,
es que ahí
tenemos,
hay que tener, o sea, una cosa es que te ilustres anecdóticamente y otra es que reflejes a una persona tal cual. Eso es muy ofensivo a veces.
Bueno, es que también tiene esas cosas a veces, ¿no? La escritura que cuando la vida real pasa a la ficción, ¿no? Pero tiene que ver mucho con respetar el proceso creativo de las personas. O sea, tú no eres ese. Eso es un poco como la gente que va a ver Torrente y es que piensa que son la realidad. No, hombre, no. Estamos sacando punta a todo, pues ya está. Y luego el personaje de Bárbara Leni, que es una mujer, que es directora publicista, su madre ha muerto y tiene un duelo un poco particular. Es una película que nos mezcla la autoficción y el metacine. Es una historia con dos historias paralelas, con un reparto increíble encabezado por Bárbara Leni y Leonardo Sbaraglia, pero también vamos a encontrar a Patrick Criado, a Aitana Sánchez Gijón, Vicky Luengo, Milena Smith y un montón de gente, pues en una historia que yo creo que el final es lo que menos me ha gustado, pero es una película con todos los elementos fantásticos de una película buena de Almodóvar. Una historia con un guión más o menos pasable, no como las últimas que yo pensaba, este hombre no tiene un amigo de verdad, porque había cosas que decías, un amigo te ve esta película y te dice, por aquí no vayas, pero bueno, ya está, pero no es como las anteriores, está bastante bien, y el final es un poco así es como suena Amarga Navidad, que el título hace mención a una canción de Chabela Vargas que va a aparecer en la película en uno de los momentos más emotivos de la cinta, interpretado por Amaya. Así es como suena Amarga Navidad.
Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta.
Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final. ¿Quién te crees que eres para salvar a nadie? La ficción no tiene ese poder.
Bueno, ¿a vosotros os gusta Almodóvar?
Es un tema bonito, ¿eh?
Mm,
a
sí,
mí me encanta
sí.
Almodóvar. Sí, tengo que decirlo. O sea, no todas las películas por igual, porque hay, bueno, yo qué sé, Tacones Lejanos, pues es una obra maestra. ¿Por qué es una obra maestra? Bueno, pues porque capta desde la historia del costumbrismo español, que es muy propia de nuestra tradición, toda una forma de ser que nace en los 80 y que, por ejemplo, pues genera un Madrid increíble y luego tiene un sentido del humor, una ironía, tiene muchísima humanidad, a veces una ternura en los personajes. A mí me gusta Almodóvar.
Yo le tengo muy poco trabajado, la verdad. Lo reconozco, he visto muy poquito, pero esta película tengo muchas ganas de verla. O sea, me vi el tráiler en el cine hace poquito y pensé, ay, no, y sin antes de saber, iba viendo las escenas, porque además hay algo de Almodóvar, que lo poquito que he visto que me gusta mucho, y es el color. O sea,
sí, el uso color, del color.
Me
parece
muy cálido, siempre me quedo como muy fascinada. Y entonces esta la tengo pendiente.
La verdad es que él trabaja con un equipo brutal, no solo en la música, sino también en todo lo que es el uso del color, en las vestuarios. Tal. Hay una parte que a mí me deja un poco fuera en esta película y es el nivel de vida tan alto que tienen los propios personajes. Realmente siempre nos pone con gente con unas vidas fenomenales, ¿sabes? O sea, la escritora Bárbara Lenny esta se va a ir ahí a una villa, se va a alquilar una villa, Lanzarote un mes, o sea, que dice, pero ¿esto qué es? Pero qué vidorra
bueno,
tiene la colega
existe
esta,
eso, ¿no?
Hombre, claro que la cambio, hay, claro. Pero yo lo que hago es envidiarles, yo les envidio, igual que al que tenía en la piel que habito, ¿no? Yo, todo esto. Y luego yo soy muy fan, pero de verdad, que puede ser como una de mis películas favoritas, que no lo es, pero está en un listado, Volver. O sea, yo hay diálogos de Volver que me fascinan. O sea, hay momentos de
y todo sobre
Cruz
mi
en esta
madre,
película, todo sobre mi madre. O sea,
bueno, cuando él entra en los personajes manchegos y recupera la forma de hablar y la magia de la Mancha y la cuestión de los espíritus, es que rescata toda una cultura que merecía ser reflejada en el cine. No, tiene muchas cosas. Bueno, introdúcenos una hija en Tokio. Y nos paramos un segundo y volvemos.
Pues mira, tengo que deciros como dato que Una hija en Tokio es una película de varios países, entre ellos Bélgica, Francia, Estados Unidos. Es una coproducción con Japón también, dirigida por Guillaume Senés, y que nos lleva a la realidad que tienen muchos hombres, ¿no? Que tienen hijos con mujeres de Japón. Entonces, Una hija en Tokio es la historia de Jerome, que es un hombre francés que vive en Tokio, se casó, bueno, tuvo una relación con una mujer japonesa, de esa relación nació una hija, pero en la separación le dieron la custodia a la madre. ¿Qué pasó? Pues que él no ha vuelto a ver a su hija, ¿vale? Entonces, él se dedica a dar vueltas por Tokio desde hace 9 años, esperando volver a ver a su hija Lily en algún momento, hasta que este hecho se va a producir, llegando a un momento fantástico en la cinta y desencadenando todo el desarrollo de la película, que es absolutamente fascinante, emotiva, conmovedora. Es maravillosa, no os la perdáis por nada del mundo, sobre todo los que este mes y esta semana hayáis celebrado el Día del Padre, porque Una hija en Tokio es una oda a los buenos padres, porque malos también hay, pero los buenos que luchan por sus hijos, que hacen lo indecible por recuperarlos y que además no se merecen que muchas veces las leyes le den siempre la custodia a las madres dejándoles de lado. Y Una hija en Tokio hace mención a esta realidad social, es una película fabulosa donde las
hay. No sé si nos da tiempo a escuchar el tráiler porque tenemos aquí 30 segundos sueltos.
Se llevó.
Os animo.
Aquí el primero que reclama al niño es quien tiene la custodia.
Te verá cuando sea mayor de edad, si es que ella quiere.
Déjalo ya, te ha olvidado.
Me da miedo perderla.
Ahí está. Vamos a detenernos un instante, regresamos enseguida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Quién es usted?
El señor Sentai. Le esperábamos.
Charles Bronson.
Su reputación es intachable.
Donde quiera que hay un fiambre, allí está usted. Han muerto 2 hombres y $100,000 han cambiado de dueño.
Es usted un águila, señor Sentives.
El temerario Ives. El domingo a las 10 de la noche, en 13.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Rebo, rebo, revolu, plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que te multen por no tenerla es peor.
Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A ver, que se ocupa de nuevo de nuestros micrófonos Diego González, que vuelve de dar vueltas por Ocaña y hablar con los agricultores y con los ganaderos que están padeciendo la subida de los precios, ¿verdad?
Sí, he estado con Hermenegildo, que me ha acompañado a ver diferentes puestos, también con Juanjo en la gasolinera. Muy interesante todo lo que han contado, ¿eh? Y cómo están afectando todas estas medidas, y las veían escasas, me comenzó.
Las medidas del gobierno para bueno, paliar un poco la crisis de la guerra. Estamos con Teresa Cobo en el cine. Todavía no hemos encontrado, Diego, la película para ti, porque hay una de Almodóvar muy recomendable, Amarga Navidad. Hay una Hija en Tokio, que es una película pues de mucha profundidad, yo creo, muy bonita. Pero de Chuck Norris no sé si tenemos algo que ofrecerle, Teresa.
Oye, no, no tenemos nada que ofrecerle, pero lo que me parece muy fuerte es que ni siquiera en 13. ¿Tú cómo te sientes, Diego, con esta pérdida?
Huérfano.
Es verdad que en la programación...
Se me ha ido un referente.
A lo mejor... ¡Ay, madre mía! Yo me parto con Diego siempre, de verdad. Bueno, en fin. La verdad es que es una gran pérdida, Chuck Norris, ¿eh? Es un hombre con una filmografía bastante estupenda que ha hecho las delicias de mucha gente, no solo las de Diego. O sea que nada, tú sabes que su nombre real era Carlos, ¿no? Carlos Ray Norris.
¿Pero
me gusta más Chuck?
¿Carlos o Charlie?
Carlos Ray, en realidad era su nombre, Carlos Ray.
Fíjate.
Eso no lo sabía,
imagínate.
Mira.
Sí.
Bueno, vamos, aquí de todas formas a lo mejor le gusta lo de Una historia de Yellowstone.
Sí.
No pinta mal el título, ¿no?
Lo último que recomiendo es Marshalls, una nueva serie que ha salido en Sky Showtime. A mí me ha gustado un montón. Son 13 episodios de una historia que llega del panorama y del universo de Yellowstone. A ti te gustó Yellowstone, ¿verdad?
A mí me chufló.
A Chris le encantó.
¿Tú lo viste?
A mí no me terminó de convencer, me quedé ahí en la primera temporada a medias.
Ay,
me parecía un poco lenta.
Fíjate.
Es que está acostumbrado,
mía,
es que
está acostumbrado a la acción de Chuck Norris, claro. Y claro.
Los paisajes es que... muy buenos, sí.
Sí, a lo mejor sí. Los Marshalls tampoco te gusta porque es del mismo tenor, ¿no?
No, lo que pasa es que los Marshalls sí es mucho más acción. Esta vez nos vamos a encontrar a Casey Dutton, que es el personaje que interpreta Luke Grimes, que se convierte de nuevo, vuelve a ser un Marshalls y se va a unir a un este federal para pillar a toda la gente que está en esos bosques de Montana, madre mía, haciendo cosas rarísimas. Entonces es una serie de acción. Básicamente viene de este universo, pero es mucho más acción de la que tenemos acostumbrados con Yellowstone. O sea que te va a darle una oportunidad que probablemente te guste. Además hay una historia paterno-filial ahí, porque este señor ha perdido a la hija, a su mujer, tiene ahora un hijo, y es una historia bastante bonita, toda la trama familiar. Y tengo que decir que es una serie...
¿Sale la maravillosa protagonista, la que tenía tan mal humor, la hermana del que ahora es el protagonista?
¿Sale? Sí, sale. Lo que sí tengo que decir es que, para que os hagáis una idea, es una serie que ha salido en apenas 2 semanas y tiene 20 millones de seguidores en Estados Unidos, lo que ha hecho que en 2 semanas se haya firmado ya la segunda temporada. O sea que no... hay algo de los Marshalls que a mí me gusta mucho, y es como lo que le pasa también a Chuck Norris. Es gente que ve el universo como de blancos o negros, ¿vale? O sea, el universo no hay grises.
Sí,
hay gente muy mala,
no,
¿sabes? Sí, no hay grises. O sea, y aquí los malos se merecen, pues, como hondanadas, de, como decía Carra Elejal de Nerbach, ¿sabes? O sea, entonces, esta gente es como, venga, a los malos hay que darles por todos lados. Entonces, todo esto en los Marshalls se ve, y es bastante, a mí me gusta mucho eso, ¿no? Cuando se ponen
Es que
ahí...
además es muy liberador, porque como la vida no es así, que está llena de grises y de matices, cuando la gente en la guerra, por ejemplo, toma posiciones en uno y otro lado, a mí me asombra, porque es que los seres humanos, para empezar, somos casi todos de mediocres, y luego pues ciertamente todo el mundo tiene parte de razón y parte de error, ¿no? Pero en esta serie es uno como que se...
No, que va,
porque entonces
se te libera, sí, a los malos hay que darles pa'l pelo, sí, y para eso está esa gente. Y luego ya está, que como no, la recomendación es de...
¿Y esto dónde lo podemos ver, Teresa?
Tenemos que verlo en Sky Showtime. ¿Vale?
Vale.
Así que ahí queda. Y por último, quedan las recomendaciones de 13. Tenemos hoy Mensajero del Futuro, Postman a las 3:20, Open Range a las 6, Difícil de Matar a las 10:15, que esa es la tuya,
eso
Diego.
Suena,
mañana
Diego.
Viva el Cine Español con Manolo Lanuit a las 3:20, 20 a Ligar al Oeste a las 4:30, Vaya Par de Gemelos a las 6:15, Dos Mulas y Una Mujer, peliculón, a las 7:10, y como hemos
oído
en la publicidad,
¿no?
Del oeste. Tenemos al final, acabamos el fin de semana con otro gran héroe de estos americanos que le gustan también aquí a nuestro amigo Diego.
Mm-hmm. Ole.
Bueno, pues en 13 Televisión te va a salvar bastante.
Sí.
Nosotros,
gracias a Dios.
Yo de lo que me has dicho, tengo que ver el de Almodóvar y Una hija en Tokio. ¿Y tú, Paulette?
Sí, Diego, dale una oportunidad a Una hija en Tokio, que te va a gustar.
Yo también. Me apunto a Almodóvar primero y luego La hija.
¿Por qué me va a gustar la de Tokio?
Porque es una historia paterno-filial muy bonita. Sí, sí, sí. Te va a gustar.
Teresa, ¿y cómo?
Un abrazo. Buen fin de.
Adiós.
Que no me lo puedo de creer, claro. Cuando salimos también con el programa Por la piel de toro, es cierto que las cosas se aceleran muchísimo más, ¿no? Tantos rostros, Hermenegildo, Cipriano, Ángel, Pablo, tanta gente, Gino, que tengo aquí sentada a mi izquierda, pues es que hacen muy dinámico el programa y además nos permiten tocar y pulsar lo que realmente está viviendo la gente. Mañana regresaremos a las 10, las 9 en Canarias. Tenemos, eso sí, que decir a la gente qué preguntas les planteamos para la tertulia de oyentes del domingo.
Vamos a hablar de esa vez que os dieron gato por liebre. ¿Eh? ¿Sabéis cuando en el Parlamento Europeo dijeron pulpo a la gallega? Vamos a servir pulpo a la gallega y eran anillas de calamar sin rebozar, con un poquito de
en
pimentón.
Sopa.
Exacto,
en
a 17
sopa.
Pavos. Bueno, pues la vez que te colaron.
¿Qué concepto tienen del pulpo a feirar? Esta gente.
Bueno, ha generado entre nuestros diputados un verdadero espanto la modalidad de pulpo a feira, que realmente parecía una sopa de macarrones. Y lo cierto es que a nosotros nos hace preguntarnos cuándo te dieron una cosa por otra, ¿no? Uh-huh. Gato por liebre, y creo que las anécdotas van a ser muchísimas, ¿eh?
Pues eso,
espero
mensajitos
que hayan echado
de voz.
Cocinero, ¿no?
Espero que sí. ¿Mensajes de voz a qué número, Paulette?
Al 666-55-4000.
Y llegados a este punto, pues queremos dar muchísimas gracias a la localidad de Ocaña, a todos sus ciudadanos que se han volcado con nosotros, al casino que ha albergado los ratos en los que no hemos estado por la calle, ciertamente hoy hacía un frío espeluznante aquí, y a toda Castilla-La Mancha. De verdad, gracias a nuestros agricultores, a los ganaderos, a los transportistas, a la gente que nos alimenta, que nos proporciona todos los enseres, que nos trae en camión las cosas y que lo está pasando mal. Nos vamos en nombre de Marcio Ortega, que ha hecho el programa, de Diego González, que estuvo con el micrófono por las calles, de Beatriz Pérez Otín y Paloma Paulette, que han llevado todo el sostén desde Madrid y la producción, de Jesús García Arcilla, que es la inteligencia, de Cinta Molina, que estaba al control, y Miguel Ángel Alfonsel, que ha venido con nosotros aquí hasta Ocaña, y José María Orihuela, que estaba en el central. Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento, más de 120 centros, con más de 4.000 coches, a un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar, revolu Plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Editorial.
Cadena COPE.
Las medidas aprobadas este viernes por el gobierno para hacer frente a la subida del precio de la energía por la guerra de Irán incluyen una bajada del IVA al 10% en los carburantes y en el impuesto especial de los hidrocarburos. También baja el IVA de la electricidad al 10%. Las medidas se parecen mucho a las que se tomaron cuando estalló la guerra de Ucrania. De momento, no se baja el IVA de los alimentos y la subvención de 20 céntimos por litro de carburante no es general. Se aplica solo a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. En este momento en el que la guerra de Irán amenaza con dañar los bolsillos de todos, era necesaria una iniciativa del gobierno. Pero este paquete de medidas no es el más conveniente. La bajada generalizada de 20 céntimos tras el comienzo de la guerra de Ucrania acabó en gran medida en un mayor beneficio de los márgenes de las empresas de distribución. Bajar el IVA supone bajar un impuesto indirecto que beneficia tanto a los ricos como a los pobres. De hecho, beneficia más a los primeros, porque normalmente los ricos consumen más combustible que los pobres. Usan, por ejemplo, menos el transporte público. Hubiera sido una solución más justa, como ya se vio en la guerra de Ucrania, modificar a la baja el IRPF a las gentes con menos ingresos. Para empezar, lo que podría haber hecho el gobierno es deflactar la tarifa del IRPF, o sea, actualizarla según la inflación. Casi 2 de cada 10 españoles sufren pobreza energética. A ellos es a los que hay que ayudar principalmente.
Son las 2, la 1 en Canarias.